Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Rey Ratia. Ya he mencionado esta mañana que lo que vamos a hacer es entrar pues a conocer un poquito a los candidatos y candidatas en estas elecciones. Casi casi podríamos decir aquello de que en Vizcaya vamos a recordar que estamos con campaña electoral de por medio. Y Manuel Pradales es candidato al Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco. Y Manuel Pradales, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Por cierto, ¿hace cuánto tiempo que no salía a abogar?
Ojo, ayer me emocioné.
Ya le vi.
Me emocioné no solo por lo que había luego. A mí me tocó ir en la trainera en el tramo, porque estaba todo regulado, en el tramo entre Santurtzi y la Benedicta, de donde empieza Sestao, la acería compacta, para entendernos. Pero volver a tocar la trainera y el agua desde hacía 16 años, que no me había montado en la trainera y en la sotera, me pareció... Se me cayó alguna lagrimilla.
Así es, ¿eh? O sea, sí. Que fue parte emocionante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, pues lo que se vivía desde el agua, viendo las márgenes, Portugalete, Santurtzi, las arenas, Leioa, bueno, aquello fue impresionante, impresionante.
Bueno, espero que no tenga agujetas hoy.
No, me he levantado relativamente bien. La verdad es que me he levantado relativamente bien.
Sí, bueno, bueno. Sí, lo digo porque he visto la agenda que tiene hoy y la agenda ya los días anteriores también, pero en este día es de traya, ¿eh? De
las, bueno, y ayer luego yo me fui a Rentería, o sea que luego tenía mitin en Guipúzcoa después de la experiencia de la trainera. Y hoy sí, hoy también ando. Luego estaré en Donosti, y luego estaré también en Bilbao nuevamente, estaré en Laudio, en Llodio. Bueno, el día a día de la campaña, porque estamos en campaña.
Bueno, precisamente, ¿no? Que es que casi en Vizcaya hemos borrado la campaña electoral, ¿eh? Como quien dice, ¿eh?
Yo creo que empezamos ya. Sí, empezamos, ¿no?, ya con la campaña de verdad. Creo que nos metemos en la semana definitiva. Y quiero hacer un llamamiento a la gente a que se preocupe de lo que nos jugamos el día 21. Porque realmente yo creo que puede estar en riesgo nuestro bienestar y nuestra calidad de vida, y hay que preocuparse de lo que estamos proponiendo y diciendo los partidos políticos. Creo que es muy importante votar, creo que es muy importante atender los mensajes de cada partido político, y creo que es muy importante hacer esa reflexión serena, porque las elecciones de Euskadi son muy importantes para el futuro de las personas de este país.
Si miramos a lo que su candidatura representa, Partido Nacionalista Vasco en este caso, ¿es un hándicap o es una ventaja el que se haya estado gobernando?
Nosotros hemos construido Euskadi en los últimos 40 años, paso a paso, con una visión abierta de cómo hay que hacer este país, contando con todas las personas en este país, pensando que Euskadi es una sociedad plural y que había que sacar adelante Euskadi, ¿no? Y ahí está la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco al frente de las instituciones de este país. Y estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Euskadi ha avanzado y ha ido mejor. Nos ha tocado de todo. Nos tocaron los peores años de la reconversión industrial y hoy tenemos 1 millón de personas trabajando en Euskadi. Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando. Tenemos una tasa de paro del 6,3%. Estamos casi en el pleno empleo. La economía está fuerte. Vamos bien. La industria se ha recuperado. Tenemos industria muy avanzada. Aeronáutica, automoción, energía. Son sectores de los que estamos orgullosos. El país ha ido a mejor. Hemos superado la lacra de ETA y de la violencia. Hemos mejorado en convivencia. Estamos mucho mejor de lo que estábamos. Euskadi ha ido mejor. Pero eso no significa que Euskadi vaya a ir a mejor a futuro. Dependerá de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, hemos construido país. Yo me siento orgulloso de pertenecer a un partido que ha construido país para todas y para todos. Y ahora estamos en un momento también muy importante para decidir hacia dónde va el modelo de sociedad. Y el modelo de sociedad está ahora mismo entre dos opciones que no tenemos el mismo modelo. Y yo creo que es lo que hay que intentar comparar. Y por eso creo que es importante que la gente piense de qué modelos de sociedad estamos hablando y qué es lo que defiende uno y lo que defiende el otro.
En su caso, y como yo quiero que estas entrevistas sean propositivas, es decir, conocer las propuestas que hacen las formaciones, porque usted como candidato y con un programa que lo que pretende es renovar y avanzar, Yo le voy a ir planteando las diferentes cuestiones y quiero que me haga las propuestas que en ese terreno. Uh-huh. Hay uno de los temas que es crucial y que a la gente le preocupa, que es la vivienda, por ejemplo, sí, fundamentalmente porque tenemos escasez, porque tenemos una juventud que tarda en emanciparse, etcétera, porque no tiene tampoco la suficiente seguridad como para lanzarse a un mercado que es muy complejo, ¿no? Uh-huh. En estos momentos con alquileres muy altos o, bueno, compra de vivienda que muchas veces se les escapa por los salarios. ¿Qué propuesta tiene el PNV para ellos?
Ayer en La Trainera estuve con chavales que tienen 20 y tantos años y salió el tema. Aprovecharon el tema para preguntarme, oye Manol, voy en vivienda, ¿cómo ves las cosas? Porque nos preocupa el tema. Le dije, mira, nosotros defendemos, primero, que decidáis libremente si queréis optar por el alquiler o por la compra. Nuestro modelo es ese. Segundo, si queréis ir por la vía de alquiler, las medidas que hemos propuesto nosotros son construir 7.000 viviendas la siguiente legislatura desde el punto de vista del alquiler social y destinar el 40% a menores de 36 años. Hemos propuesto aumentar todos los límites de renta hoy para acceder a las ayudas públicas. Hoy los chavales tienen topado más o menos en 25.000 euros la renta para poder acceder a las ayudas. Hemos dicho no, hasta 30.000, porque nos parece que es poco. Y si queréis ir por la vía de la compra, lo que os proponemos es una línea de avales públicos, porque sabéis que los bancos os pagan el 80% como mucho del crédito, os conceden el 80% del crédito, y el 20% restante es un problema, porque no tenéis a veces dinero para la entrada. Eso lo va a avalar el gobierno vasco. Y además, si queréis ir por el alquiler, vamos a avalar el coste también de la fianza. Y creo que esas son medidas importantes. Y además, les dije, estáis trabajando algunos ya, había alguno que estaba estudiando todavía, pero estáis trabajando, tenéis que hacer la declaración de la renta. Pensad una cosa, nosotros hemos mantenido y mantendremos siempre contra uñas y dientes la deducción por vivienda, mientras que hay otros, como EH Bildu, que quieren quitárosla. ¿Y eso qué significa? Que la declaración de la renta, y ahora estamos en la declaración de la renta, y hay muchas personas que me están escuchando que estarán haciendo la declaración, 1.950 euros por persona de deducción que os quieren quitar. Y yo la defiendo. Hay que mantenerla, porque tenéis algunos cuenta vivienda, porque otros tenéis un préstamo hipotecario y son casi 2.000 euros para una persona. Y eso es de lo que ayer hablé en La Trainera, esperando a que saliera la gabarra.
Bueno, claro, eso viene también acompasado de lo que dice que algunas personas están trabajando. Antes ha mencionado las cifras. Es cierto que uno coge las macrocifras y ve pues que estamos con una cifra baja. No voy a decir lo del paro técnico porque algunos se pueden preocupar, ¿no? Pero estamos en cifras que normalmente los expertos consideran que podríamos estar en esos umbrales. Pero lógicamente eso hay que consolidarlo y muchas veces depende de la coyuntura.
Y tenemos que mejorar la calidad del empleo y especialmente de la gente joven. Y yo llevo dejándome la garganta estas semanas hablando de que la gente joven es nuestra cantera. Y la cantera que tenemos está muy bien formada y ha hecho los deberes porque se ha formado en el ámbito de la formación profesional o la universidad y ahora lo que toca es que puedan cumplir sus sueños hacia su proyecto de vida y para eso a la cantera hay que pagarla bien y hay que darle un empleo de calidad. ¿Y eso qué significa? Buenos salarios, carrera profesional, flexibilidad, capacidades de conciliación la vida laboral y familiar y la vida personal, porque hay que trabajar para vivir. No soy de los que cree que hay que vivir para trabajar. Creo que hay que trabajar para vivir. Y para poder trabajar hay que tener un buen empleo de calidad que te motive, que te ilusione y que te saque adelante. Pues este también es otro de los temas en los que estamos incidiendo mucho, porque creo que tenemos unas muy buenas cifras de empleo, insisto, más de 1 millón de personas trabajando en Euskadi. Jamás habíamos tenido ese dato. Pero hay que mejorar la calidad del empleo de gente que tiene todavía contratos precarios y yo le hago un llamamiento a la empresa vasca a que se tome muy en serio cuidar a la cantera. Hay que cuidar a la cantera de Euskadi.
Y aparte de eso, claro, la empresa vasca y luego también todo un sector que usted conoce bien porque ha estado con responsabilidades en la Diputación Foral en torno a lo que puede ser todo lo que es el desarrollo industrial o el desarrollo uh-huh. o las inversiones, ¿no? Que hay que hacer en todo eso. Bueno, ¿eso cómo se puede consolidar? ¿Cómo se va a consolidar? Porque últimamente estamos apreciando cierto retroceso, ¿no? En lo que puede tener ese peso industrial entre nosotros.
Bueno, el peso industrial en Euskadi ha ido a mejor estos años. Estamos en el 24% de peso industrial, si solo cogemos la industria en sentido clásico, entendida, pero si cogemos los servicios que trabajan para la industria, servicios de ingeniería, tecnológicos y tal, somos el 40% de la economía. Eso está en línea de la media europea y muy, muy por encima de lo que ocurre en otras partes del Estado, porque hemos tenido una política industrial clara y sabíamos a dónde queríamos ir. Pero ahora nos viene una gran oportunidad. Cuando hablamos de la transición ecológica o la transición energética o la transición digital, nos viene una gran oportunidad de coger el tren de la nueva industria. Se van a crear grandes y nuevas empresas industriales ligadas a la tecnología, a la economía digital, a la transición energética, a la descarbonización de la economía, al hidrógeno verde, todas estas cosas de las que estamos oyendo hablar últimamente. Y ahí lo que he puesto encima de la mesa son activar 3.000 millones de euros desde el ámbito público y colaborando también con la iniciativa privada, porque tenemos que apoyar el crecimiento de proyectos empresariales de futuro. Y ahí lo que tenemos que poner es, primero, ir por delante con el ejemplo. El fondo Fincatus, que ya existe en Euskadi, dotarlo con 1.000 millones de euros. Activar las EPSVs vascas, porque hay mucho ahorro metido en las EPSVs vascas. ¿Quién no tiene una EPSV en este país? Hay más de 28.000 millones, modificando la normativa y exigiendo que un porcentaje de las EPSVs se destine obligatoriamente a invertir en empresas vascas. Está muy bien que con nuestros ahorros se invierta en letras del Tesoro, pero una parte del ahorro vasco tiene que ir a las empresas de este país para ayudarlas a crecer, para ayudarlas a transformarse, para ayudarles a que creen empleo de más calidad. Y también ayudándonos con las iniciativas privadas, porque existen las fundaciones bancarias, existe Kutxabank, existen los llamados family office, que son, bueno, gentes que tienen dinero y que si les ayudamos, pues pueden ponerlos a disposición también del tejido empresarial vasco. Esa es una primera gran medida. Y luego hay otro tema que está preocupando en todas las empresas, y yo hablo con muchas personas de empresas pequeñas, medianas, grandes, y es la falta de profesionales. Nos faltan albañiles, nos faltan camareras, camareros, nos faltan médicos, nos faltan gente muy cualificada, ingenieros especializados. Tenemos un problema de profesionales en este país y ayer hablé de esto. Vamos a poner en marcha la Agencia Vasca del Talento para atraer gente de otras partes del mundo y del Estado a Euskadi y para recuperar vascas y vascos muy bien formados que tenemos fuera, además de cuidar, como decía antes, a la cantera, al talento vasco.
Sí, porque tenemos un problema. Tenemos un problema demográfico muy relevante precisamente en Euskadi.
Sí, porque la sociedad vasca ha envejecido mucho, porque las tasas de natalidad son pequeñitas y por lo tanto necesitamos atraer gente a este país. Hablando de tasas de natalidad, también hemos propuesto ampliar las ayudas a las familias para que se animen a hacer un proyecto de vida y a tener hijas e hijos. Hoy tenemos algunas ayudas, por ejemplo, de 0 a 3 años, 200 euros al mes, que se ha puesto esta legislatura. Las vamos a ampliar hasta los 7 años y si es una familia monoparental o numerosa, hasta los 10 años. Tenemos los permisos de paternidad y maternidad en 20 semanas. Los vamos a llevar a 24 semanas, hasta los 6 meses. Tenemos personas que quieren ser aitas y amas y tienen problemas para conseguir ser aitas y amas desde el punto de vista de la fertilidad. Y muchos acuden a las clínicas privadas. Osakidetza va a tomarse mucho más en serio esta cuestión. Vamos a ampliar los servicios desde la parte de ginecología y de fertilidad para acoger a todas esas personas que hoy tienen que recurrir a la parte privada, porque el futuro de Euskadi nos va en ello. Y además vamos a necesitar en este país atraer gente de fuera, integrarla para trabajar. Lo necesitamos porque nuestro bienestar futuro va a depender de esas cosas.
Ya que ha tocado Osakidetza, ¿está tan mal como se dice en el imaginario?
Tenemos un buen sistema de salud. Cuando alguien está fastidiado de verdad y acude a un hospital, creo que en general no podemos ponerle pegas. Cuando alguien tiene un problema de cardiología, de oncología, de urología, me da igual. Creo que acudimos a los hospitales de Osakidetza y nos fiamos sobre todo de los hospitales de Osakidetza. Y eso creo que hay que ponerlo en valor. Ahora bien, hay cosas que hay que mejorar. Lo dije el primer día. Osakidetza es, para mí, la máxima prioridad. Tenemos un muy buen sistema de salud en Euskadi. No lo desprestigiemos. Colaboremos con los profesionales sanitarios, con los médicos, las enfermeras, los enfermeros, todo el personal sanitario. Vamos a mejorar cosas. Tenemos un problema en la atención primaria, es decir, en los ambulatorios, y tenemos que reducir las listas de espera, y eso a corto plazo hay que hacerlo. Y yo me comprometo a hacerlo. Y he dicho, 48 horas para que haya una atención médica en el ambulatorio presencial. Me comprometo con ello. Y también me comprometo a bajar las listas de espera a los 50 días de media. Hoy están en 60 y tantos. Han bajado desde hace año y medio, que estaban en 90 y tantos, pero hay que bajarlo más a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y además, tenemos que tomarnos esto muy en serio y le he propuesto a todos los partidos políticos no jugar con Osakidetza, porque es jugar con nuestra salud. Vamos a curar las heridas que tenga Osakidetza, pero vamos a cuidar de Osakidetza, porque Osakidetza, cada vez que nos ponemos enfermos, nos cuida. Yo voy mucho a Osakidetza, voy al pediatra porque tengo una hija pequeña, voy a urgencias en más de una ocasión. Nos cuidan bien, vamos a cuidar a Osakidetza y vamos a hacer de esto un pacto de país en donde estén todos los partidos políticos. Estoy convencido que todos los partidos políticos en sus programas tienen buenas medidas. Vamos a ponerlas todas encima de la mesa. Estoy convencido que los sindicatos van a tener también ganas de aportar, los colegios de médicos, de enfermería, de farmacia, las asociaciones de pacientes, la universidad, porque necesitamos tener más profesionales sanitarios. Nos faltan médicos, hay que traer médicos. Yo ayer lo decía a la tarde en Rentería, cuando hacemos ese llamamiento a traer talento a Euskadi, Osakidetza sigue siendo un sistema de salud al que quieren venir muchos médicos. Vamos a incentivar que vengan.
Sí, ese es uno de los capítulos y yo estaba pensando cuando estaba hablando precisamente eso, ¿no? Que nos faltan profesionales, pero claro, son profesionales que no pueden hacerse de la noche a la mañana. Aquí tenemos un proceso, por ejemplo, para los que están ahora mismo en las facultades y necesitamos 10 años para tener un profesional, con lo cual no podemos esperar, evidentemente.
Evidentemente, por lo tanto, tenemos que salir y competir con otros para ser los más atractivos, ¿no? Y creo que tenemos un montón de cosas que ofrecerle a un médico que está en otras partes trabajando, o a recuperar médicos de Euskadi que se han ido a otros lugares a trabajar. Primero, porque desde el punto de vista de los recursos tecnológicos y desde el punto de vista de todos los recursos materiales, Osakidetza está a la vanguardia. Segundo, porque es una empresa en la que se puede hacer una gran carrera médica profesional y además hay un montón de magníficos profesionales en muchísimas de las especialidades de la medicina. Lo que tenemos que hacer es poner incentivos para atraer gente al sistema. Y mi compromiso es poner los incentivos que haga falta, porque vamos a volver a poner a Osakidetza donde estaba. Y no me cabe ninguna duda, como lo hemos hecho con otras políticas cuando nos ha tocado, cuando se nos cayó toda la industria vasca, pues fuimos capaces de darle la vuelta a la situación. Y vamos a darle la vuelta a esa situación en la atención primaria también nosotros, porque tenemos experiencia en gestión.
Bueno, hay un asunto que yo suelo sacar o me gustaría sacar aquí en todas las conversaciones con candidatos y candidatas que tiene que ver con el cambio climático. Ha mencionado antes pues la nueva industria. Esa nueva industria tiene que ver también precisamente con eso, ¿no? Pero ¿cuáles son las medidas que el Partido Nacionalista Vasco tiene previstas?
Hay que decir sí a la transición energética y ecológica, porque es verdad que hay calentamiento global, es verdad que hay cambio climático. Esta semana salía una noticia y decía que llevábamos 10 meses de récord en todo el planeta de crecimiento de la temperatura. Hay que tomárselo muy en serio, porque no tenemos un planeta B. Aquí no hay plan B, aquí hay que cuidar el planeta porque no hay plan B. Hay que pensar sobre todo en los que vienen detrás, en nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos y bisnietas. Dicho eso, tenemos que apostar por la descarbonización. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tenemos que empezar a sustituir los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, por combustibles que sean renovables, ¿no? Por energías renovables. Entonces ahí hay que hacer las cosas con ambición, sí, y paso a paso. Es lo que estoy intentando decir yo también. ¿Qué significa esto? Pues que todas las tecnologías y las energías son necesarias. La electrificación, el hidrógeno verde, los biocombustibles, los combustibles de transición como el gas, necesitamos un poco de todo. Las energías renovables, la eólica, la fotovoltaica. Y ahí hay que hacer apuestas como país, porque si no, pues vamos a perder el tren de la transición energética. Pero hay que hacerlo de la mano de la industria. Hay algunas empresas en este país que no se pueden descarbonizar de la noche a la mañana. Me vienen a la cabeza empresas como Sidenor en Basauri, por poner una acería como ejemplo, Papresa en Rentería, que estaba ayer, que es una papelera, o poner Tubos Reunidos, por poner otra, en Ovidrala, en Álava, ¿no? Claro, estas empresas son intensivas en consumo de gas. De la noche a la mañana no les puedes quitar el gas porque no se pueden electrificar. Hay que esperar a tener un combustible que sea alternativo. Y a mí me preocupan esos discursos de otros que dicen, no, no, hay que electrificarlo todo ya. Espere, espere, que igual ponemos en riesgo el empleo de miles de personas en este país. Igual nos cargamos la industria de este país. Vamos a hacerlo de la mano de la industria, vamos a cuidar el empleo de nuestra gente y vamos a ir dando los pasos a la descarbonización. Y hay que acompañar esto con medidas fiscales, con programas de ayuda directa, con los famosos fondos europeos, que siguen estando en manos de Madrid y llevamos tiempo exigiendo que por favor que vengan aquí, que hay proyectos que hay que acompañar. Y luego además hay una gran oportunidad de crear nueva industria en relación con esto de la descarbonización.
Pues Imanol Pradales, candidato del Partido Nacionalista Vasco al Lehendakari, como guiño me gusta hacer esto del minuto de oro. En un minuto, si alguien que ha estado escuchándole y todavía no está convencido de poner su voto en la urna a nombre del Partido Nacionalista Vasco, y en este caso su nombre, también como Lehendakari, ¿qué es lo que le diría?
Pues que si te preocupa tu bienestar y tu calidad de vida actual, pienses a quién le quieres dejar las llaves de ese bienestar y de esa calidad de vida, ¿no? Y que nosotros venimos a estas elecciones con ilusión, con ganas, con un equipo joven pero con experiencia, siendo conscientes de que hay cosas que mejorar, pero siempre mirando a Euskadi con esa mirada positiva de que vamos a ir a mejor, de que vamos a tener un futuro mejor y que nos vamos a dejar la piel, vamos a sudar la camiseta porque Euskadi vaya a mejor. Que el bienestar de nuestra gente y la calidad de vida de nuestra gente lo vamos a garantizar en el futuro, pero que piensen bien el día 21 cuando tengan que votar y que comparen. Yo solo les pido un voto de confianza, no se van a arrepentir.
Imanol Pradales, candidato al Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko.
Que tenga buena jornada y le deseo, como a todos los candidatos y candidatas, suerte, mucha suerte.
Entramos en la última champa y ahora sí entramos en campaña de verdad. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.